Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón. Radio Andalucía Información.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El temporal contra el arte, podríamos decir. Vienen escuchando el fuerte viento de esta madrugada que soplaba en Sevilla a cerca de 77 kilómetros a la hora. Se ha llevado por delante una de las jarras de azucenas de la Giralda. Para que se hagan una idea, esas jarras de azucenas miden en torno a 3 metros. Pesan 150 kilos, son de bronce y están colocadas a más de 70 metros de altura. Afortunadamente eran las 6 y cuarto de la mañana, hacía un tiempo de perros y no había nadie en las inmediaciones de la Giralda, porque si no estaríamos hablando a esta hora de una auténtica tragedia. El Cabildo Catedral ha decidido a media mañana retirar las otras tejarras. La Giralda tiene 4, una en cada esquina, después de que un dron de la policía local haya sobrevolado la Giralda para comprobar el estado de todos estos elementos. Las jarras de azucenas, tal como las conocemos hoy, tal como usted las puede ver, bueno, ahora no, que las están quitando, llevan ahí 275 años, hasta hoy, hasta esta madrugada. Y de la Giralda hoy vamos a saltar a la mezquita de Córdoba, porque el Cabildo Catedral de Córdoba ha renovado los llamados paseos con Ocio. Ocio fue obispo de Córdoba en el siglo IV. Fue una figura fundamental en la iglesia, pero muy poco conocida. Consejero del emperador Constantino, presidió el primer concilio de Nicea en el año 325. Es una interesante e importante figura de la que hoy les vamos a hablar en este programa que ahora comienza. Y hablaremos también del español, del idioma que hablamos usted y yo, y 600 millones de personas más en todo el mundo, porque se acaba de publicar el libro El Español a Escena, análisis de su promoción internacional y nuevas propuestas. Miren, el español es la segunda lengua materna del mundo y la cuarta en el cómputo mundial de hablantes. Es el tercer idioma más usado en Internet, el segundo en grandes plataformas digitales y la cuarta lengua más estudiada de todo el planeta. Así que sí, me parece que merece la pena hablar de este asunto. Comenzamos.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Esta madrugada el viento en Sevilla soplaba a 77 kilómetros a la hora. Ha soplado más fuerte hace una semana y hace unos días, pero esta madrugada eran 77 kilómetros a la hora. A las 6:15, con el centro de la capital completamente vacío, apenas los repartidores de los restaurantes y los bares que abren más tempranos, se ha caído al suelo una de las jarras de azucenas de la Giralda. Si usted busca en internet, verá que una vez que termina el cuerpo cuadrado, el alminar que era más antiguo, la Giralda se remata con un cuerpo de campanas, el giraldillo en lo más alto, y en la esquina cuatro jarras de azucenas. Pues una de esas jarras se ha venido al suelo desde unos 70 metros de altura y con un peso aproximado de unos 150 kilos. Les decía en la presentación del programa que menos mal que no había nadie, porque si no estaríamos hablando de una auténtica tragedia. El Cabildo Catedral ha confirmado, tal como adelantó esta emisora a media mañana, que va a retirar las otras tres jarras que rematan las otras tres esquinas de la Giralda. Y eso lo hace después de que un dron de la policía local haya sobrevolado la Giralda y haya visto el estado en el que se encuentran todos estos elementos de adorno, estos elementos ornamentales. Durante toda la mañana, desde las 6:30 de la mañana, ha estado allí nuestra compañera Isabel Campos, que nos relata todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Isabel.
El desprendimiento desde una altura de unos 70 metros se ha producido a las 6:15 de la mañana, cuando en Sevilla se registraban fuertes rachas de viento. Los repartidores que abastecen a los bares de la zona eran los primeros testigos de lo ocurrido.
30 segundos, 40 segundos antes de caer pasó un compañero mío, pues nosotros pasamos por ahí con la carretilla para repartir. Y me vio, vino para saludarme y en los 30 segundos escuchamos un estruendo, un porrazo, pero yo no recuerdo una cosa igual. Y vimos ya que efectivamente no sabíamos lo que era, si era una campana, si era algo de girardillo, no sabíamos lo que era. Se cayó justamente debajo, aunque el trozo grande llegó aquí en medio de la plaza.
Poco después la policía local perimetraba la zona por seguridad y así seguirá durante varias jornadas, aunque el monumento permanece abierto. Técnicos de la catedral y de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento Hispalense han analizado las imágenes aportadas por un dron que ha sobrevolado el campanario de la Giralda. El arquitecto responsable de la catedral, Miguel Ángel López, ha asegurado que a pesar de las inspecciones, el daño causante de este desprendimiento no era visible.
El defecto que ha llevado a este incidente, al tratarse de un vicio oculto, era indetectable. La azucena desprendida está integrada en el remate renacentista, que en estos momentos se encuentra pendiente de la culminación de los trámites administrativos para su restauración.
Las tres jarras de azucena serán retiradas cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido. Miren, en 1568... cuando Hernán Ruiz II completó el remate renacentista de la Giralda, el llamado como cuerpo de campanas, que es así como se le conoce popularmente, un cuerpo que hay sobre el alminar almohade de la antigua mezquita, proyectó cuatro jarras ornamentales como luminarias. Estaban fundidas en hierro y bronce por Bartolomé Morel y doradas por Antón Pérez, y servían para contener mechas que se encendían en celebraciones religiosas, en victorias de batalla. Se veían además desde muchos puntos de la ciudad. 180 años después, aproximadamente en 1751, el herrero Basilio Cortés transformó las jarras, introduciendo las famosas azucenas metálicas, y las doró junto a la bola donde luego se asentaría la veleta, el giraldillo. De luminarias pasaron a símbolos marianos que evocan símbolos de pureza fundamentalmente. Miguel Ángel López es el arquitecto restaurador de la Catedral de Sevilla, que explicaba así esta mañana las características técnicas de una de esas jarras de azucenas.
El elemento desprendido es una de estas eulipilas y las azucenas que la coronan. El conjunto tiene un peso aproximado de 120 kilos y una medida total de 3,85 metros. Las eulípilas son diseño y factura original de Hernán Ruiz, de 1568. El añadido, hasta convertirlo en jarra y por tanto la ampliación del vástago que ha fallado, corresponden a 1751. Y el conjunto se encontraba ubicado a una altura total de 69 metros sobre el nivel del suelo.
Pues eso, a más de 69 metros de altura, soportan vientos, cambio de temperatura, humedad, contaminación y las vibraciones de las campanas. Así han estado desde hace mucho, mucho tiempo, hasta esta noche. La radio nos permite viajar por Andalucía a una velocidad de vértigo. Estamos en Córdoba a esta hora y les explico por qué. Porque el Cabildo Catedral de Córdoba ha decidido renovar los paseos teatralizados en torno a la figura del obispo Ossio. Ese anuncio nos ha hecho investigar o pensar quién era ese obispo cordobés del siglo IV, muy importante, nos dicen, en la historia de la Iglesia. Queríamos saber algo más de ese personaje. Por eso estamos a esta hora de la tarde con Daniel Costa. Él ha escrito un libro teatralizado, un poema largo teatralizado sobre el obispo, que se estrenó el año pasado, allá por la primavera. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Araceli.
Bueno, estamos hablando del obispo Ossio, una de las figuras más importantes, según he investigado y leído esta mañana, de la Iglesia, ¿no?
Efectivamente. Ossio fue obispo de Córdoba, pero fue un obispo universal, tuvo una influencia decisiva durante los siglos III y IV después de Cristo, uh-huh. En una época en que la Iglesia definía o se definía misma en torno a la fe que profesaba en Jesús. en torno al cual fueron surgiendo en aquel entonces multitud de herejías.
Se habla mucho de su amistad o de su cercanía con el emperador Constantino, ¿no?
Efectivamente, Constantino, que es uno de los grandes emperadores romanos y que pasó a la historia por ser precisamente el emperador que, después de las sangrientas y largas persecuciones que sufrió el cristianismo bajo Diocleciano, su predecesor, pues Juan Constantino fue el emperador que emitió en el edicto de Milán la ley de libertad religiosa, que por fin dejó a los cristianos pues libres para ejercer su profesión de fe en igualdad de condiciones que el resto de las religiones.
Uh-huh. El obispo cordobés organizó y presidió el famoso Congreso de Nicea, ¿no? Uno de los más importantes que ha celebrado la Iglesia.
Efectivamente, se le denomina el primero de los concilios ecuménicos, ¿no? Concilios universales que ha tenido la Iglesia en los 20 siglos de existencia. Y el Concilio de Nicea pues fue el resultado de disputas que se formaron en aquel tiempo entre una herejía. Hay que decir que en aquel tiempo las herejías eran como el caldo de cultivo continuo de la Iglesia en sus primeros tiempos, porque la Iglesia, digamos, que tuvo que enfrentarse pues a una cuestión que era Jesucristo. La persona de Jesucristo pues generaba controversias tremendas, porque era hombre, era Dios, pero cómo conjugaba todo esa doble naturaleza tan dificilísima, ¿no?, de explicar, o tan imposible de explicar, ¿no? Y hubo muchas herejías sobre la persona de Jesús. Y una de ellas fue la que empezó a propagar el obispo Arrio, que decía que Jesús, pues, vale, era el verdadero hombre, pero no era Dios, ¿no? Era como un ser superior a los ángeles, pero no era igual a Dios, sino que había sido creado. Y entonces, pues, numerosos obispos en aquel entonces pues estuvieron contra esa idea, defendiendo la divinidad de Jesús. Y entonces, pues, todo esto pues fue durante años de creciente intensidad y debate, porque sí, muchos se hicieron arrianos, otros, digamos, que no, que eran antiarrianos. Y digamos que en aquel tiempo el debate teológico llegó como eso, a hacer temblar los cimientos un poco de la sociedad y de la política de aquel entonces, porque el cristianismo ya estaba muy expandido. Y entonces Constantino, bajo el asesoramiento del obispo Osio, pues decidió acabar con todo y convocó lo que te has dicho antes, el Concilio de Nicea, que se celebró en 325 y el año pasado pues se cumplieron 1700 años de su celebración. Uh-huh. Y en ese pues concilio se prefirieron cosas muy, muy importantes para la Iglesia de hoy.
Por cierto, fue famoso o conocido por su prudencia, el obispo, y por sus dotes políticas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, pese a que tenía una firme creencia, una ortodoxia muy, muy, muy recia, el obispo Osio, a través de las escasas noticias de las que disponemos de él, pues digamos, ante ciertos problemas que la Iglesia presentó en lugares como África, ante la misma herejía arriana, pues digamos que no se opuso con la radicalidad de algunos otros obispos que, digamos, que prácticamente pedían pues la muerte, ¿no?, para los herejes. Osio pues siempre lo que intentó fue convencerlos, ¿no?, pero no vencerlos, digamos, de forma cruenta y violenta.
He leído esta mañana varias cosas y me ha llamado, Daniel, mucho la atención. Dice, bajo su mano, la imposición del descanso dominical.
Sí, bueno, sí, claro, tú, Araceli, piensa que el siglo de Osio, bueno, el siglo de Osio, literalmente, porque Osio es un caso, digamos, de longevidad tremenda, porque vivió 101 años, entre el 256 y el 357.
Sí.
Pues bien, esa es la época de Osio, en que el cristianismo alcanza por fin libertad religiosa, conoce pues la, digamos, ya una expansión de cristianismo muy fuerte, cada vez más grande, más extensa, y ya se puede decir igualdad, sino de superioridad, con respecto a las creencias paganas. Y digamos, pues claro, los paganos no tenían, digamos, el descanso dominical, tenían otro tipo de calendarios, y el cristianismo, pues por influencia, claro, también del judaísmo,
sí,
pues digamos, empieza a implantar lo que sería un calendario más parecido al nuestro. Realmente las semanas, por ejemplo, son fruto de esta influencia judaica, porque los romanos no, digamos que no tenían, no solían dividir el tiempo en semanas, sino en meses solares. Y entonces, pues, a través de esta implantación de las semanas, pues, Ocio, y bueno, no solo Ocio, sino pues muchos cristianos, pues, lograron la implantación, no la implantación oficial, digamos, y obligatoria, sino el respeto a que los cristianos descansasen en el día en que Cristo resucitó, el domingo.
Ajá. Daniel, al final de su vida abjuró de su fe, no sé, ahí el final es un poquito sí, complicado, ¿no?
Efectivamente, el final de Ocio es la etapa más rara, la más controvertida, y la que más controversia ha generado durante estos siglos, cuando se ha hablado de él. ¿Por qué? Pues porque Ocio realmente fue, durante sus 101 años de vida, bueno, el tiempo que, digamos, ejerció de obispo, pues un férreo defensor de la divinidad de Jesús. Y de hecho, bueno, en el concilio de Nicea, lo que se debatió fue eso, ¿no? Y en ese concilio se creó, valga la redundancia, el credo, el que hoy en día profesa la Iglesia Católica, el credo de Nicea, que para entenderlo, dentro de los dos credos que suelen empezarse, es el credo largo. Sí. Pues el credo largo define muy claramente pues la divinidad de Jesús y su consustancialidad, digamos, su igualdad de naturaleza con Dios Padre. Uh-huh. Pues bien, pese a que Ocio defendió todo esto a capa y espada, en los últimos años de su vida, en el último año de su vida, más bien, los arrianos, que pese a que después Nicea había, digamos, dejado muy claro el credo, los arrianos siguieron todavía en su postura, un cirio en una ciudad llamada Sirmio, que hoy está en la actual Serbia. Y allí, pues de alguna manera, consiguieron llevarse a Ocio, porque el emperador ya no era Constantino, era otro que favorecía un poco a los arrianos. Sí. Y digamos que en su lecho de muerte, declaran a dos obispos arrianos que Ocio, pues digamos que abjuró, sí, que firmó el credo arriano. Pero es una noticia que realmente solo tiene una fuente, que son los propios arrianos. Y claro, otros afirman que Ocio se mantuvo fiel hasta el final, con lo cual, pues, esa mancha que se propagó sobre la vida de Ocio, pues proviene de una sola fuente que es muy tendenciosa, claro. Los arrianos querían tener en su lado pues la figura de Ocio.
Claro que sí.
Y lo malo es que esa noticia, que fue recogida por un santo de 3 siglos más tarde, muy prestigioso, 2 siglos más tarde, que es San Isidoro de Sevilla, que solo se hizo eco de ese momento de la vida de Ocio, y San Isidoro pues es una autoridad tremenda en la Iglesia, y entonces la Iglesia, desde entonces, pues ha dejado la figura de Ocio pues relegada a la figura pues de alguien, sí, importante, pero no santo. Y realmente, pues, Ocio no solo defendió la fe, también sufrió persecución en tiempos de Diocleciano, no fue mártir porque no murió, pero digamos que hoy en día la diócesis de Córdoba lleva mucho tiempo, y don Demetrio, el obispo anterior, hizo mucho hincapié, hizo mucho esfuerzo para que el Vaticano revisase la causa de Ocio, para que se le pudiese pues canonizar y ponerle en el lugar que, según casi todo, pues debe estar, ¿no? Que es el altar.
Claro. Usted escribió una obra sobre él, creo que no hace mucho tiempo, y además en verso, ¿no?
Efectivamente, sí. El año pasado, coincidiendo con la celebración de los 1700 años del Concilio de Nicea, pues el obispado me encargó, pues digamos, conmemorar de alguna forma ese acontecimiento, que fuese paralelo al congreso que se celebró sobre la figura de Ocio, y escribí pues una obra de teatro, y sí, es verdad que la escribí en verso, para dar, no sé, un relieve especial al argumento.
Sí.
Y se estrenó el año pasado, el 2025, en junio, pues se estrenó un par de veces aquí en el Patio de los Naranjos, en el marco incomparable del Patio de los Naranjos de la Mezquita de Córdoba.
Bueno, pues hoy nos hemos acercado más a la historia del obispo Ocio, y la verdad es que después de hablar con usted, nos apetecería que su figura fuera más conocida, no que su final estuviera mejor explicado, porque como usted dice, poco testigo había de lo que ocurrió, sí. Pero sí que su figura sea más conocida. Daniel Costa, muchísimas gracias y buenas tardes.
Vale, usted es feliz.
Hasta adiós, luego.
Buenas tardes.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Eso que están escuchando es un avance de Tierras Raras, la última creación de la coreógrafa Luz Arcas, que estrenará mañana en el Teatro Central de Sevilla. La pieza cuenta con la voz de Tomás de Perrate. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ahí estamos escuchando a Tomás. Bueno, la artista malagueña Premio Nacional de Danza en 2024 ha desarrollado este espectáculo junto a Pedro G. Romero, que está en todas las salsas, y los componentes de su compañía La Fármaco. Viene de camino, vamos a charlar con ella, que va a parar, ha parado un momento para atendernos. Hola Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, esperando este estreno de tus Tierras Raras. ¿Cómo nace? Porque quizás surge a raíz de tu trilogía.
Bueno, sí, pienso que es un paso un poco más allá. En la última pieza del tríptico, que se llama La Buena Obra, empecé a investigar en algo que me interesa mucho, que es el cuerpo residuo, ¿no? La obsolescencia del cuerpo o cómo el cuerpo va ocupando cada vez en el mundo un lugar parecido al de los desechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esta especie de investigación en todo tipo de vertederos de residuos en Tierras Raras lo llevo un poco más lejos.
¿Lo llevas más lejos? ¿Hacia dónde lo llevas?
Pues, llevaba tiempo ya dándole vueltas al término Tierras Raras. Desde que lo escuché hace bastante años, me resonaba mucho, ¿no? Por un lado, por los minerales tan codiciados, ¿no?, en la geopolítica mundial, pero también por lo que me sugería el término como pura metáfora del mundo, ¿no? Me parece que habla muy bien del mundo que hemos construido, Tierras Raras, ¿no? No sé muy bien de qué estará hecho ahora el mundo, pero me resuena ese concepto.
Claro, Tierras Raras tiene como una doble moral. ¿Tú con qué te quedas?
A mí me parece que el arte, o el arte que me interesa, tiene que ser capaz de mirar las cosas con la mayor lucidez, ¿no?, y objetividad, aunque sea un ejercicio imposible. Entonces yo no procuro no decantarme, ¿no?, sino simplemente poner en el cuerpo una intuición que como bien dices, tiene una parte muy catastrófica, ¿no? Y me parece que es evidente que vivimos en un momento muy crítico, ¿no?, y que hay una especie de sensación de apocalipsis que está totalmente justificada. Pero a la vez siento que ahí, ¿no?, que en cualquier paisaje de catástrofe, al final la vida sigue buscando la belleza, ¿no? Siempre es muy difícil acabar con la esperanza. Entonces me interesa mucho esa contradicción.
¿Y es un proceso tóxico?
Pues sí, la verdad es que he trabajado mucho con lo tóxico, ¿no?, como pauta coreográfica. La pieza tiene algo de fábula, de cuento, porque también Tierras Raras parece el nombre de un cuento, ¿no?, de una fábula. Uh-huh. Hemos trabajado mucho con esa idea de unos cuerpos que habitan en un paisaje intoxicado, tóxico, residual, ¿no?, y llevándonos todo eso, ¿no?, a un tipo de trabajo físico relacionado con trances, éxtasis, fiebres, ¿no?, de cómo el cuerpo se acaba totalmente impregnando de ese paisaje y haciendo alquimia, ¿no?, logrando, para mí, desde mi sensibilidad, logrando hacer de eso un acto bello.
¿En esa trascendencia entra en juego Agustina González?
Bueno, sí, la verdad que cuando estuve en Granada, en La Madraza, trabajando, investigando, abriendo un poco saliendo del cuerpo hondo que me había inspirado en mi anterior etapa mucho, ¿no? Uh-huh. que bueno, es un tipo de trabajo coreográfico muy centrado en la tierra, la procedencia, en el folclore, en el flamenco, tal. Y a través de Agustina González, pirita granadina, que por cierto inspiró a Lorca, el personaje de la zapatera.
La zapatera preciosa.
Eso es. Pues a partir de sus textos, que estaba muy inspirado en Madame Blavatsky y en toda la teosofía, llega al contexto de cuerpo último, energía fuera de sí, que son todos estos cuerpos esos que están pues precisamente en la otra dirección, ¿no? El opuesto del cuerpo hondo, que es el arraigado, el cuerpo fuera de sí está totalmente disparado y expuesto hacia el exterior, ¿no?
Claro, en la tierra la memoria también está presente.
Sí, la pieza en realidad surge de una intuición que tuve una vez, y era pensar que en la corteza terrestre, ¿no?, esa capa más superior de la tierra, uh-huh, están enterrados pues todos los muertos del mundo, las ciudades sepultadas por las catástrofes naturales, la basura de la historia, pero también están esos minerales como que pueden ser, pues eso, la fuente del progreso, ¿no?, del progreso tecnológico. Entonces, pensar en esa corteza como en esa condensación, ¿no?, de tiempo, me llevó a este ejercicio que es en tierra rara, que es como eso, desenterrar, ¿no?, exhumar lo que hay ahí debajo, ¿no?, tanto los muertos de la historia como esos restos arqueológicos, la basura y la esperanza, ¿no?, el futuro de la humanidad probablemente.
Te acompaña la voz de Tomás de Perrate, que tiene también esa conexión con la tierra, ¿no? Parece una voz de ultratumba, no sé si lo has elegido por eso.
Sí, la verdad es que siempre, bueno, soy absolutamente fan de Perrate, de todo su trabajo en solitario y en colaboración con otros artistas, y precisamente fue eso, ¿no? Siempre he sentido su voz, que tiene algo geológico, que parece como suena una roca por dentro, como suena la tierra por dentro, y me parecía que encajaba súper bien.
También está por aquí Pedro G. Romero, que está pues en todos los saraos prácticamente, ayudándote también con la dramaturgia.
Sobre todo con la dramaturgia. Uh-huh. La verdad es que fue fundamental en el momento de concepción de la obra, en todas las conversaciones primeras, y me dio una referencia muy importante como Mi vida en la maleza de los fantasmas, de Amos Tutuola, y un montón de referencias que de alguna manera me llevaron a ir construyendo ya luego yo con mi compañía el universo poético. Pero sí, fue absolutamente fundamental, tanto en Tierras Raras como en la otra pieza que acabo de estrenar, Morfín, uh-huh, que es un lujo trabajar con él, la verdad.
Bueno, también está junto a Daniel Mezquita, Javier Apaz, Raquel Sánchez.
Sí, estoy con mi elenco de siempre.
Uh-huh. De la Fármaco.
Llevamos muchos años trabajando juntas, y la verdad que, bueno, en Sevilla bailará Georgina Flores, uh-huh, también, y la Mer. Y luego, pues bueno, en Espacio Sonoro está Xavier Erquicia, que ha hecho un trabajo alucinante, y Jorge Colomer, que es mi compañero de fatiga desde el inicio de la compañía, la persona más antigua de la compañía conmigo, y también ha hecho un trabajo de iluminación que es muy potente, muy, no sé, creo que hemos, eso, llevado un poco el lenguaje de la compañía al límite, ¿no?, al extremo.
Estás encargado también de la dirección escénica, del espacio escénico. ¿Cómo es ese espacio?
El espacio, nosotros trabajamos el espacio escénico de una manera muy muy global, o sea, de la iluminación tiene una parte muy importante del espacio escénico, el sonido también tiene una parte fundamental en generar el espacio, en este caso sonoro. La escenografía la ha firmado Victoria Aimé con Natividad Martín, y bueno, un poco mi propuesta para ellas fue desarrollar un trabajo que empecé precisamente en México, que se llamaba Bordo Poniente, que es otro trabajo sobre residuos. Bordo Poniente es un basurero, un relleno sanitario de Ciudad de México, uh-huh, y empecé a investigar con plásticos y con elementos que no suelen ser muy escénicos, como pues eso, la obra hay 16 metros de un plástico negro que parece un poco de agricultura, un bidones muy grandes negros o tuberías grandes, ¿no? Entonces fue llevar toda esta especie de medida no humana, ¿no?, que está diseñada para otro tipo de trabajo, que tiene una dureza, ¿no?, un tipo de violencia con el cuerpo, y bueno, creo que hay una propuesta plástica así bastante radical que hemos trabajado con mucho cuidado y mucha delicadeza, y nada, espero que llegue.
Residuo y memoria están relacionados. Hablamos antes de memoria. Por ejemplo, esto lo podemos ver en el flamenco, que tú tienes como armazón de tus espectáculos. Esa memoria casi olvidada, pues, de los gitanos, de los judíos, de los moriscos, ¿lo buscas?
Sí, bueno, a mí me interesa mucho. Llevo tiempo muy dándole mucha vuelta que el gesto tiene etimología, ¿no? Como como las palabras. Que cuando alguien hace un gesto, me pregunto cuántas veces habrá hecho eso en la historia del ser humano, ¿no? Ese gesto y hasta qué punto el cuerpo recuerda, ¿no? Como cuando tú dices una palabra y de alguna manera toda la familia de palabras está implícita, hasta qué punto el cuerpo recuerda, ¿no? Todo lo que ha pasado por esa historia del gesto. Y para mí bailar siempre es un acto de desenterrar, ¿no? De escarbar en la memoria colectiva también, ¿no? Por supuesto en la personal, en la familiar, en la psicológica, pero muchísimo en la memoria colectiva, tanto la que se refiere a lo local como a contextos más amplios, y me interesa mucho porque para mí la danza tiene un componente antropológico, ¿no? De pensamiento sobre el ser humano que me hace, bueno, pues querer seguir profundizando en todas estas cosas.
Pues se trata de bailar por bailar, se trata de bailar con un sentido.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho pensar que el baile existe para el cuerpo, ¿no? Y no al revés, o sea, que muchas veces la danza tiene un objetivo formalista o académico o puramente, sí, estético en el sentido un poco superficial de la palabra. Y pienso que realmente la danza que me interesa, evidentemente hay muchas, son las que están al servicio del cuerpo, ¿no? Las que hacen que el cuerpo sea más cuerpo que nunca, ¿no? Poner el virtuosismo siempre da un paso atrás para poder tener una experiencia profundamente humana, y está claro, para mí la experiencia humana está absolutamente marcada por sus limitaciones, ¿no? Entonces creo que hay que frenar un poco ese virtuosismo para poder hablar del alma.
Este viernes y sábado en el Teatro Central. Por cierto, ¿tienes alguna otra plaza luego?
Sí, luego iremos al Mercat, en Barcelona, y tenemos más cosillas por ahí. Luego, bueno, estamos de gira también con Mariana, con Morty, la nueva obra, y también en mayo estaré creando una obra para la Compañía Nacional de Danza, que estará en Matadero, así que bueno, la primavera sí va a estar llena de cosas.
Que de eso se trata, de no parar. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y explicarnos en qué consiste tu Tierra Rara. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Don Iván Martín va a ser el director y solista del cuarto programa del 14º ciclo de la Filarmónica Frente al Mar, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Se celebra el concierto mañana, día 6 de febrero, a las 7 de la tarde. Este cuarto programa del ciclo, incluido en la temporada 2025-2026 de la Orquesta Filarmónica de Málaga, va a incluir obras de Mozart y de Juan Crisóstomo, ¿qué estaría pensando? De Arriaga. Contará con la batuta del director Iván Martín, como les he dicho, que también intervendrá como solista al piano. El programa, y aquí viene lo que nos ha llamado la atención, comenzará con el concierto número 15 para piano y orquesta en si bemol de Wolfgang Amadeus Mozart. Ese concierto va a ser interpretado por primera vez por la Orquesta Filarmónica de Málaga, y en él va a intervenir Iván Martín como solista al piano. Ese concierto está considerado por muchos pianistas como el más difícil de los conciertos de piano que compuso Mozart. Dicen que la obra requiere un gran virtuosismo en la ejecución por su diseño en escalas muy rápidas y sus acordes. Acordes densos que se mueven arriba y abajo. Eso nos ha abierto unas indescriptibles ganas de escuchar al menos parte de ese concierto, que es este.
Thank you.
Esto parece fácil, ni muchísimo menos, no, ¿verdad,
no,
Carlos?
No. A mí no me saldría.
Bueno, recuérdenlo, es el concierto número 15 para piano y orquesta en si bemol de Wolfgang Amadeus Mozart. Dificilísimo, según los expertos.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Difícil de interpretar, pero bien hermoso, eso lo reconocerán. El piano, la música, absolutamente, absolutamente todo. Vamos a hablar del español, ese idioma en el que hablamos usted y yo, les decía en la presentación del programa, y 600 millones de personas más en todo el mundo. Y les explico por qué, porque miren, hay un libro publicado por UJA Editorial, que es una editorial de la Universidad de Jaén, que se llama El Español a Escena, análisis de su promoción internacional y nuevas propuestas. Nos ha llamado mucho la atención qué hay que hacer para mejorar la promoción del español en el extranjero. Es por eso por lo que a esta hora estamos en comunicación con Ventura Salazar, que es profesor de lingüística de la Universidad de Jaén y director de la colección donde se ha publicado ese libro sobre el español. Señor Salazar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Araceli.
Bueno, el libro revisa los retos a los que se enfrenta la promoción internacional del español. ¿Cuáles son, señor Salazar, esos retos que tiene el español?
Pues son muchos, no sé si tenemos tiempo en el programa para contarlos todos. Así, digamos, en una pasada muy rápida, esencialmente en introducirse en nuevos mercados, porque el español está ya bien asentado como lengua internacional con una gran demanda en países como los países de la Unión Europea, Estados Unidos, algunos países occidentales, pero hay luego un amplísimo mercado, pues desde Brasil a India, China, Indonesia, Japón, sobre todo eso en esos terrenos, o todo el África subsahariana, donde realmente todavía el español es una lengua prácticamente desconocida, donde hay una demanda potencial, pero realmente las instituciones encargadas de velar por el español todavía no han puesto los medios necesarios para atender esa demanda y darle cobertura. Uh-huh. Eso, digamos, para empezar. Luego habría ya otras cuestiones que también trata el libro con más o menos detalle.
¿Qué habría que hacer? ¿O qué tendrían que hacer las instituciones para potenciar ese interés y ese conocimiento por el español?
Bueno, no soy yo quien para darle recetas mágicas a los responsables de estas cuestiones, pero sí hay algo en lo que este libro sí pone el acento y que a mi juicio es muy oportuno, y es una especie de descoordinación entre los distintos sectores y segmentos que intervienen en esta parcela. No hablo solo de España, sino también en su coordinación con los países hispanoamericanos, que no nos podemos olvidar de que también son dueños del idioma, que no somos solo nosotros, ¿no? Y claro, entonces también tendría que haber una coordinación internacional con otros países hispanohablantes, pues no sé, de México, Chile, Colombia, Perú, etcétera, que también tienen mucho que decir en esta tarea. Y luego ya dentro de España, y eso creo que es un factor que hace que este libro sea muy necesario, ¿no? La promoción internacional del español a veces se ha dado pie a la autocomplacencia, decir que bueno somos, el español qué importante es, en fin, la marca España, ese tipo de cosas, y los autores de este libro dicen, bueno, sí, pero ojo, que hay también amenazas, hay retos, hay dificultades, y eso hay que solventarlo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el Instituto Cervantes es una institución que orgánicamente depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero que también en términos funcionales pues ha de contar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, tiene que haber relación con otras instancias como por ejemplo la Real Academia Española o la Asociación de Academias de la Lengua Española, que abarca todas las 20 academias que hay repartidas por el mundo. Y no siempre la coordinación entre todas esas instancias es la ideal. Pues eso son cosas que este libro señala, y además lo señala con datos, no solo y además con vocación constructiva, no solo criticar por criticar o por desmerecer la labor que hacen otros, sino intentando poner también los cauces para que esa necesaria coordinación pues se ponga en marcha.
Es por eso, por lo que dice que el libro hace el análisis desde la realidad, no desde una visión más oficialista, ¿no, señor Salazar?
Por supuesto, eso es así, porque Los Cuatro Autores es un libro que nace de una serie de informes internos que desde el propio Instituto Cervantes, que la institución en la que algunos de los autores trabajan o han trabajado, o con la que mantienen relaciones de colaboración muy estrechas, ¿no? Y entonces eran informes internos, en principio, para hacer un diagnóstico de la promoción del español, y ellos pues tomaron conciencia de que eso no debía quedar solo, digamos, como un documento de trabajo para uso interno del Instituto Cervantes, sino también darlo a conocer al público interesado desde una perspectiva académica, rigurosa, pero con una mayor difusión. Y entonces, pues, buscaron el cauce de publicación y finalmente lo encontraron en la colección lingüística de la editorial de la Universidad de Jaén.
El propio Instituto Cervantes dice que el español es la segunda lengua materna más hablada del mundo, pero la cuarta, cuando se hace un ranking de la que más se estudia, ¿no? Ahí hay un salto.
Es evidente. Lo que ocurre es que la relación entre lengua materna y lengua de difusión internacional no son datos parejos ni tienen por qué establecer correspondencia. Es decir, la lengua con mayor número de hablantes como lengua materna es el chino, uh-huh, sino mandarín. Pero la difusión internacional del chino, fuera de las fronteras de su propio país, pues es relativamente escasa todavía, ¿eh? No podemos aventurar que pueda ocurrir en el futuro. El inglés como lengua materna tiene muchos menos hablantes que el español, pero no nos podemos engañar y no podemos negar que hoy en día el inglés es la gran lengua para la difusión y la comunicación internacional en todos los ámbitos, desde la diplomacia, la política, el comercio o los círculos académicos, ¿no? Entonces, eso hace que hoy en día más del 80% de los aprendices de una lengua extranjera en el mundo son aprendices de inglés, ¿eh? Y luego hay otras lenguas que, aunque también tienen menor número de hablantes, pero cuentan con una amplia difusión y tradición cultural, y eso hace que también tengan una mayor presencia de aprendices extranjeros. Estoy hablando en concreto del alemán y del francés, ¿no? Y el español está, digamos, en ese terreno todavía un escalón por debajo. Yo confío en que en el futuro siga aumentando su interés, porque no solo por España, insisto, también por todos los países de Hispanoamérica, tanto su riqueza cultural como su proyección económica, comercial y política en el mundo, pues hace que la demanda de aprendizaje del español vaya aumentando, ¿eh? Y sobre todo eso en países como Estados Unidos o Brasil, pero queda todavía mucho por hacer.
¿Qué propuestas hace el libro? Porque antes le he creído entender que lo que, cuando se refería al Instituto Cervantes, que lo que proponía era que hubiera algo de mayor agilidad, ¿no?, en el funcionamiento, digamos, ¿no?
Es una de las opciones, es decir, digamos que el libro tiene una parte de diagnóstico, digamos, de balance, por decirlo así, de cuál es la situación española ahora la situación del español en el mundo. Por eso el subtítulo es Análisis de su promoción internacional, y luego una parte de perspectivas. Y de ahí lo que dice de nuevas propuestas, ¿no? El libro, por ejemplo, pone mucho énfasis en hacer una apuesta por el sudeste asiático. Es decir, ha habido ahora, en los últimos 20 años quizá, una mayor atención al mercado chino, ¿eh? Donde ciertamente los estudiantes, sobre todo en la esfera universitaria, los universitarios chinos tienen un interés creciente por aprender español, y ya sí hay estudios de español en varias universidades chinas, pero son pasos todavía relativamente tímidos y no totalmente decididos para de verdad hacerse cargo de ese mercado, que como usted puede imaginar es inmenso, ¿no? Pero fuera del caso de China hay otros muchos países que también tienen características similares y donde la presencia del español ahora es casi nula. Ya digo, la India, por ejemplo, sí. O Indonesia. Indonesia son 200 millones de habitantes. Es un país que está creciendo en términos económicos de manera exponencial, ¿no? También en el ámbito académico y cultural está progresando. Pues el español, por ejemplo, tendría las instituciones que se encargan de la promoción del español, a lo mejor tendrían que hacer una apuesta por ese tipo de países. Uh-huh. Donde hay, además, es que hay una demanda, es que están deseando, es decir, hay, por ejemplo, muchos centros del Instituto Cervantes en países europeos,
sí.
Y lo cual me parece muy bien, y yo promovería el que se abrieran más, pero en esos espacios a los que me estoy refiriendo, el sudeste asiático o el África subsahariana, Etiopía, por ejemplo, pues o Sudáfrica, son países de enorme pujanza en donde el español prácticamente está ausente. Uh-huh. Los estudiantes, claro, primero están en el inglés, los que no tienen el inglés como lengua materna, nos guste o no, es la lengua prioritaria a la búsqueda de lenguas de comunicación internacional, pero digamos que mientras que el inglés es un requisito, puede haber la demanda actual en formación, exige que haya al menos otra lengua adicional, digamos como valor añadido.
Yeah.
Y ahí uh-huh. es donde el español tiene que librar su batalla con el francés, con el alemán, con el italiano, con el chino, con el japonés, con el árabe. Y entonces, mientras que en algunos territorios el español sí está creciendo y hay claramente una apuesta por parte de las instituciones oficiales, en otros territorios parece como que ya damos la batalla por perdida. Y uh-huh. este libro dice, no, hay que empezar a trabajar ahí. Y no solo la autoridad española, sino en coordinación con los responsables de la promoción de los países hispanoamericanos.
Porque ¿qué hace llamativo o atractivo un idioma?
Ahí las razones son múltiples, cada aprendiz es un mundo, los motivos y las necesidades subjetivas de cada aprendiz pueden variar. Las personas que trabajamos en el ámbito de la lingüística y que tenemos, digamos, una formación humanística, filológica, pues tendemos a pensar que lo más interesante es la vertiente cultural, nuestra rica literatura y todo nuestro pasado histórico, nuestro patrimonio. Y bueno, esas pueden ser razones para algunos estudiantes, pero en términos generales, así digamos, grosso modo, creo que son una minoría. Nos guste o no, la mayor parte de los estudiantes, cuando se animan a aprender una segunda lengua, suelen hacerlo por necesidades, si quiere, más pedestres, pero no por eso menos perentorias, ¿no? Uh-huh. Sobre todo de buscar oportunidades en el ámbito laboral, claro. O comercial, y entonces ahí, obviamente, la lengua de mayor difusión internacional son las mejores candidatas para ser las lenguas elegidas por esos aprendices.
Porque, señor Salazar, ¿las redes sociales ayudan o destrozan el lenguaje?
No, eso es otro debate. Yo no querría entrar ahí. Es decir, las redes sociales lo que han permitido, por supuesto, es que la comunicación sea instantánea, en tiempo real, entre personas que no se conocen personalmente, que nunca se han visto y que pueden estar a miles de kilómetros entre sí. Y entonces, claro, la inmediatez pues genera una serie de usos en el uso lingüístico, que puede ser, por ejemplo, cierta abreviatura, el no prestar atención a los signos de puntuación, crear expresiones por medio de iconos o los emojis, que se suele llamar, etcétera, etcétera, que digamos que van al margen de lo que es la norma idiomática. Pero eso era un debate que ya en el siglo XIX se planteaba con el telégrafo, que decían que con el telégrafo la gente hablaba peor porque había que, como las palabras valían, pues se quitaban preposiciones, artículos y se iba solo al grano. No, eso es un registro para una situación muy concreta. No creo que esa vertiente normativa a la larga tenga grandes efectos, porque luego la tecnología dentro de unos años puede cambiar y puede generar otro tipo de comunicación. No es, insisto, creo que si se usa la lengua mejor o peor en términos normativos. Creo que hay que pensar más en esas redes sociales como algo que ha venido para quedarse, nos guste o no, y sabe usted que ahora hay un debate al respecto, sobre todo con los menores de edad, es algo que con lo que hay que saber convivir, buscarle la parte positiva, intentar mitigar los efectos negativos, y ahí hay autoridades que tienen capacidad de iniciativa al respecto, y pensar sobre todo en lo que es la difusión y la comunicación instantánea en prácticamente a todo el mundo. Creo que eso por ahí sí puede ser una oportunidad.
Bueno, pues ahí estamos. Ventura Salazar, profesor de lingüística de la Universidad de Jaén y director de la colección en la que se ha publicado el libro El Español, la escena, análisis de su promoción internacional y nuevas propuestas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes.
Muchas gracias por su atención.
Andalucía es cultura.
Con Araceli Limón.
Miren, el cuarto High Festival Forum Sevilla se va a llevar a cabo entre el 16 y el 17 de febrero en varias sedes aquí en la capital andaluza. La programación contará con 14 eventos en los que se debatirá el rol de la cultura como motor de cambio y como motor de transformación social. Sheila Cremacci, es la directora del High Festival Forum Sevilla, ha estado esta mañana con nuestro compañero Jesús Vigorra.
Lo que hacemos en la universidad, que son talleres y conversaciones, talleres, por ejemplo, uno que hacemos en la de Sevilla, que es enseñar con una fotógrafa famosa de Venezuela a sacar con los iPhone o con los smartphones, no sé cómo se dice, fotos que sirvan. Enseñar a sacar fotos bien con la luz y todo lo demás. Y después otra sobre escritura del yo, bueno, distintas cosas. Pero en la tarde del lunes en la Fundación Valentín de Madariaga me traigo, invitada gracias al apoyo de la Fundación Lara, a la influencer que se llama Patricia Ibarcena, que es la de libros, ¿no? Y que tiene estas cosas que y está dirigida a un público joven. La siguen 140.000 o 150.000.
Eso es todo un fenómeno en las redes, ¿eh? Las recomendaciones, los booktubers estos son recomendadores de libros.
Sí.
Grandes lectores, además, impresionante, que leen 5, 6, 7, 8, 10 libros al mes y recomiendan los que más les han gustado. Es todo un fenómeno.
Es todo un fenómeno. Y además, ¿sabes qué? Nosotros siempre estamos diciendo, el gran problema para programar es saber qué leen los jóvenes.
Sí.
Porque cuando tú les quieres imponer algo que no les interesa, pues no vienen. Yo todos los años regalo 600 o 700 becas a estudiantes para que vengan. Y claro, te das cuenta que vienen a lo que les interesa, ¿no? Y entonces, bueno, a ver si...
Pero ya lo saben más o menos, después de 4 años, lo que les interesa, sí o no.
¿Y dónde pinchas? ¿Y dónde pinchas?
No lo sé. Nunca se sabe, porque hay que experimentar.
Sí.
Mira, en los festivales, si tú no experimentas, aunque te equivoques, se empiezan a morir. Yo lo veo en los que hacen siempre lo mismo, que a la larga van perdiendo energía. Porque los festivales tienen que tener una energía caótica. Y tú lo sabes porque tienes un festival espectacular.
Energía caótica, está muy bien eso. Energía caótica.
Que son los que están vivos.
Claro.
Y que pasan cosas. Claro. Y entonces, bueno, ahora cuando venía para acá en un WhatsApp, resulta que vienen 10 influencers más.
Ah.
No sé qué va a pasar con ella.
Pues eso ya te puedes imaginar. Y eso es la tarde del lunes.
En la Madariaga. Y en la tarde del lunes de la Madariaga tenemos, por un lado, un británico que es muy interesante para lo que vivimos hoy. Es Thomas Graves, es el hijo de Robert Graves. Y lo más interesante de él y de su padre, aparte de su padre que es un escritor extraordinario, es que ellos han dado claves para el entendimiento entre británicos y españoles, ¿no? Y en este momento lo que necesitamos son claves para que nos logramos entender entre todos.
Sí, para ver si nos podemos entender. Nombres también que vienen, esto es el arranque del lunes. Nombres que van a pasar por aquí, porque hay muchos, porque son 15 eventos los que se van, 15 conversaciones o encuentros.
Encuentros, son más de 25. Bueno, mira, los internacionales para destacar, los franceses que vienen, que son espectaculares, que son Sofía Damasch, que ha decidido venir una semana antes. Así que ya está aquí. No.
Por eso es porque pensaba que no iba a llover tanto.
Y luego Nancy Houston, que es canadiense y que es en el mundo de la francofonía, por llamarlo, es una estrella rutilante.
El 16 y el 17 de febrero, el cuarto High Festival Forum Sevilla. Y terminamos con una voz estupenda. Laura Pausini, la italiana de mayor éxito de todo el mundo, regresa con la segunda parte del álbum Yo Canto 2. El álbum Yo Canto 1 la convirtió en artista de estadios, esos que cantan en grandes estadios y que llenan grandes estadios. La italiana retoma uno de sus proyectos más exitosos, que la llevó a debutar en el estadio de San Siro en el año 2007 ante más de 70.000 personas y con el que se propuso reinterpretar clásicos de su país, esta vez con cortes muy hispanos, muy especiales, como este tema de Mi historia entre tus dedos.
Esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí misma me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como yo, pero mi sitio luego lo ocuparás. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso ves que yo me hago la dura, para sentirme un poquito más seguro. Esta historia entre tus dedos.